El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de FisioWebinar. Hoy, en este podcast, vamos a discutir un caso clínico que me pareció muy, muy interesante. Es un caso clínico prácticamente en directo que estoy teniendo aún en la consulta y que llevo con él durante un mes y medio. Pues bien, este paciente en particular es una mujer de 84 años que tuvo una caída en marzo, justo un día antes del confinamiento, y pues tuvo una caída desde una escalera, cayó 5 escalones para atrás y y padeció un traumatismo cráneoencefálico en la parte posterior de la cabeza. En ese momento pues quedó muy aturdida, tenía una herida abierta en la piel. Para no asustar a sus hijos ni preocuparlos, se fue a dormir a la cama y a la mañana siguiente pues se levantó muy mareada, se sentía muy mal y fue ya cuando llamó a urgencias y a sus hijos. Y nada, la cuestión que hay en el hospital es hacer un TC, un TAC, y hicieron varias pruebas. La cuestión es que no parecía que hubiera ningún tipo de hematoma subaracnoideo ni nada por el estilo, ni ninguna lesión neurológica importante, relevante. Y la cuestión que estuvo durante unos 4 meses, es decir, abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, casi la mayoría del tiempo en cama, porque se sentía muy golpeada, le costaba mucho moverse, le costaba mucho levantarse, estaba muy dolorida. Su funcionalidad descendió en picado de la noche a la mañana. Precisamente era una señora muy, muy independiente, Bartel 100, no necesitaba ningún tipo de ayuda para nada. Tenía una mujer en casa, una asistenta que la ayudaba con otras tareas de la casa, pero no por necesidad, sino más por comodidad. Y nada, en la cuestión que después de esta caída, ella pues se siente que necesita ayuda para las transferencias, le cuesta mucho andar, se cansa muchísimo andando. Precisamente tuvo una fractura de esternón y su motivo de consulta principal es que le cuesta mucho respirar, ventilar, para que nos entendamos. Le cuesta mucho coger aire y tiene sensación de ahogo constante. Aparte de eso, vemos que ha decaído mucho su funcionalidad. Realmente su sit to stand, es decir, levantarse de una silla estando a 90 grados de rodilla, 90 grados de cadera, ¿vale? Una silla normal, y haciendo subidas y bajadas, es decir, levantándose y sentándose durante 30 segundos, solo puede realizar 8 repeticiones. Es decir, que si le digo intenta levantarte y sentarte el máximo de veces que puedas en 30 segundos de una silla, solo puede levantarse 8 repeticiones. Eso es un valor muy bajo. Pues nada, en su caso es una mujer, una paciente que solo viene para el motivo principal de su respiración, de que le cuesta mucho ventilar y no da mucha importancia al resto, y yo le explico que es muy importante que recobremos su funcionalidad del resto del cuerpo en general. Lo entiende perfectamente, entiende el papel del ejercicio en su recuperación y empezamos con ello. Ahora bien, dicho todo esto, que ya tenéis una idea del caso, ¿Cuáles serían, desde vuestro punto de vista, los ejercicios a hacer con ella durante las próximas semanas? ¿Qué tipos de ejercicios haríais? Pensad uno para extremidad inferior, uno para extremidad superior, que ya os digo que también le cuesta mucho levantar los brazos, tender la ropa es imposible, casi no puede colgar la chaqueta, ¿vale? En el perchero. Y uno para, si lo creéis necesario, uno para la ventilación. Podéis parar el audio y lo pensáis. Sí, ya lo tenéis claro. Yo realmente puede haber muchas opciones, ¿vale? Yo los que prioricé fueron tres. Uno, trabajo de músculos inspiratorios mediante un inspirómetro, ¿vale? De Philips, se llama Philips EMT Threshold. Esto básicamente es un tubo de plástico con una membrana y con una boquilla que cuando inspiras a través de ese tubo, una membrana te da una cierta resistencia al paso del aire y por lo tanto los músculos inspiratorios tienen que vencer esa resistencia para pues poder expandir la caja torácica. De esta forma se realiza un trabajo muy selectivo de estos músculos inspiratorios. Está muy investigado este tipo de procedimientos, por lo que es un trabajo muy efectivo. Curiosamente, a ella le habían prescrito trabajo de músculos respiratorios, ventilatorios, para ser más precisos, y solo le habían prescrito ejercicios de expiración, cuando realmente su problema era debido a la fractura del esternón que había consolidado con una caja torácica un poquito más reducida debido a la cicatrización del esternón que era un poquito más en pectus excavatum para que nos entendamos, ¿vale? Su patrón era más restrictivo, realmente necesitaba, la prioridad eran más ejercicios de músculos inspiratorios y no de expiratorios. Precisamente ella dijo que durante muchos meses no había mejorado nada la respiración y que en 2 semanas de hacer el trabajo de músculos inspiratorios lo mejoró muchísimo. En su caso, solo podía vencer una resistencia al principio de 15 milímetros de agua. Eso es prácticamente el mínimo que nos da el aparato, ¿vale? En cuestión de 4 semanas, mejoró a 37 milímetros de agua de resistencia, ¿vale? O sea que fue algo muy positivo y ella refería que tenía mucha menos disnea y muchos menos problemas inspiratorios. Entonces, está claro el ejercicio para la ventilación. Ejercicio para la extremidad inferior. Pensad que es una mujer que nunca ha realizado actividad física y tiene que ser algo muy simple. Por lo que en su caso le prescribo el sit to stand. Básicamente sentada en una silla y levantarse con las manos en el pecho. Y de forma que la elevación, el levantamiento, ¿no? de la silla sea lo más rápido posible, casi como si ir a eso, pues a levantar, a dar un pequeño salto, ¿vale? Y la bajada, pues libre, ¿vale? Y en este caso, lo que medimos es cuando se empieza a generar fatiga en la extremidad inferior, es decir, cuando ya no es capaz de hacerlo con tanta velocidad. Eso se da en su caso a las 9, 10 repeticiones. Por lo que le prescribimos series de 12 repeticiones. De esta forma vamos a asegurarnos de que está trabajando a suficiente intensidad, donde hay unas últimas repeticiones que generan bastante fatiga. Realmente no hacemos una medición del porcentaje del 1RM estricto, porque como tiene muy baja tolerancia al ejercicio, nos va a cambiar muchísimo ese test en las próximas semanas. O sea, quedamos directrices un poquito más con manga ancha. Luego, por último, de extremidad superior, damos también un ejercicio muy sencillo, que es con medio kilo en cada mano, hacer la elevación de la mano hacia el techo, ¿vale? Como típico de press militar, pero en vez de con barra, pues con las pesas. Y intentamos, ¿vale? En su caso no puede realizar toda la elevación, ¿vale? Posible, por lo que hacemos es con un kilo agarrado con las dos manos que la elevación sea conjunta, por lo que así una extremidad está asistiendo parcialmente a otra. Prescribimos cuatro series de cada uno, ¿vale? En este caso lo prescribimos cada día. ¿Por qué? Porque como tiene baja tolerancia al ejercicio, sabemos que no va a llegar a intensidades muy altas mientras lo está realizando, por lo que si la intensidad no puede ser muy alta durante el ejercicio, vamos a aumentar el volumen. Por lo que en vez de prescribir el ejercicio cada 48 horas, se lo prescribo cada 24 horas, ¿vale? Algo interesante. Esta paciente se presentaba con cierta lentitud de movimientos que dice que le han empezado ha empezado a suceder después de esta caída. También se nota como le cuesta un poquito más hablar, como que se encalla un poquito más con las palabras, que no tiene tan buena memoria como antes. Que tiene como lentitud de movimientos en general, es como si hubiera envejecido 10 años de golpe, ¿no? Esto nos tiene que hacer saltar algunas alarmas. ¿En qué creéis que estoy pensando? Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de alguna patología o lesión que requiera derivación médica que pueda explicar ese tipo de síntomas con su historia clínica particular. ¿Qué creéis que ha podido pasar? Podéis parar el podcast y pensarlo, si lo tenéis claro. Básicamente lo que pienso es en un hematoma subdural de evolución lenta, que sabemos que pueden suceder semanas después, incluso meses después, ¿vale? De la caída, cuando empiezan a dar síntomas. Por lo tanto, un hematoma subdural lo que hace es que haya una progresión neurológica muy progresiva, muy lenta, que a veces puede pasar desapercibida. También podría ser que simplemente es una atrofia, un déficit en la funcionalidad asociado al sedentarismo, que simplemente ha padecido una atrofia no solo a nivel motor periférico, sino incluso a nivel central, por, digamos, cambio radical en los niveles de actividad física y en su estilo de vida en general. O también podríamos estar delante de una contusión cerebral. Lo mismo que les pasa a los jugadores de fútbol americano, que pueden padecer signos neurológicos de origen central solo por el, digamos, la manera en que el cerebro rebota dentro de del cráneo cuando recibimos un traumatismo importante, que puede generar una lesión difusa, ¿vale? En diferentes zonas del córtex cerebral. Esto sería una contusión cerebral. Por lo tanto, pueden ser alguno de estos tres escenarios. Para descartarlo, pedimos a que se haga otro TAC, ¿vale? En su caso, sus hijos son médicos, hablo con ellos y están totalmente de acuerdo conmigo de que podremos hacer una prueba complementaria para descartar el hematoma subdural, que por suerte se descarta. Por lo tanto, mi principal hipótesis es que presenta una contusión y que eso también requiere un abordaje específico, ¿vale? De esos déficits. Por lo tanto, para ese tipo de déficit también prescribimos ejercicio de tipo cardiovascular, en su caso, mediante marcha, ¿vale? Ella solo es capaz de andar 10 minutos máximo ahora mismo y le prescribimos pues, un pequeño entrenamiento interválico donde va a realizar 10 minutos de andar, ¿vale? Pero donde 2 minutos o 1 minuto va a ser un poquito más intenso, velocidad más alta, y luego otro minuto o otros 2 minutos, ¿vale? Es decir, un minuto intenso y 2 minutos a un ritmo un poquito más lento. E ir haciendo ese pequeño intervalo. Eso lo tendría que repetir unas 4 veces por semana, o sea que un poquito más que una vez cada 2 días. De esta forma, por lo tanto, tenemos 3 ejercicios orientados más a adaptaciones neuromusculares, tanto a nivel de músculos inspiratorios como a nivel de aparato extensor de extremidad inferior, como a músculos que, digamos, suplen la elevación de la extremidad superior, ¿vale? Como trabajo cardiovascular, ¿vale? Por suerte, en su caso, después de 1 mes y medio, mejora muchísimo en todos los parámetros. Utilizamos el sit-to-stand para valorar sus adaptaciones neuromusculares en la extremidad inferior. Utilizamos el propio peso, digamos, el 1RM de extremidad superior para medir cuánto peso puede, digamos, levantar, ¿no?, de brazos. Y también utilizamos el propio inspirómetro con los milímetros de agua, de resistencia, ¿vale?, para ver, pues, si esa fuerza de los músculos inspiratorios está mejorando. Por suerte, en su caso, mejora todos los parámetros, está muy contenta con su progresión. Yo la estoy viendo 2 veces a la semana, pero solo media hora, para realizar los ejercicios con ella, ya que es una paciente que necesita bastante supervisión, ya que los ejercicios, si no los cambia muy a menudo o no los hace con la intensidad suficiente, por lo que la veo 2 veces por semana y por ahora la progresión ha sido muy buena. Espero que hasta aquí, pues, os haya ilustrado, os haya dado ideas para algunos pacientes, ¿vale?, que tengáis. Sé que es un caso un poquito peculiar. Si tenéis ideas, dudas, lo que sea, aportaciones, podéis hablar conmigo directamente a través de Twitter en jmestrefisio, o podéis mandar cualquier tipo de mail a FisioWebinar, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Vamos a volver muy pronto con nuevo contenido. Nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Pasad buena semana.